I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time.
All of the time.
I don't know what to do when I'm always in the dark.
Demon, me encanta, tío.
Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Hola a todos, a todes y a todas, y bienvenidos a otro episodio más de Señoras del Leño, vuestro podcast de referencia donde hablamos de terror, de los 90 y de slashers. Yo, como siempre, soy Bea y estoy con mi amiga Irene, que nos va a hablar de esta gran película de la que vamos a hablar hoy.
Hola, familia leñera, y hola, Bea, ¿qué tal? Hoy volvemos a nuestra dinámica de slasher mamarracho noventero, porque nos encantan y porque de vez en cuando son súper buenos para el alma, la verdad. Hoy vamos a hablar además de Leyenda Urbana.
¡Sí!
Uno bastante mítico. Sí. Leyenda Urbana es una película del 98 dirigida por Jamie Blanks y protagonizada por Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayheart, diosa, reina.
Y tiene un apellido increíble.
¿Verdad, Gayheart? Michael Rosenbaum, Joshua Jackson, bueno, y un montón de peñas súper míticas de los 90.
Yes.
¿De qué va Leyenda Urbana? Pues nada, tenemos un campus universitario en el que estudiantes y todas las personitas que están por allí empiezan a caer una detrás de otra, siguiendo los esquemas de muchas leyendas urbanas conocidas.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Bueno, yo creo que tanto para Bea como para mí, aunque somos de la misma generación, pero no lo somos, ¿no?
Sí.
Sin embargo, creo que podemos... hay ahí una brechita. Pero sí creo que podemos decir que para las dos ha sido una peli que ha marcado la adolescencia, ¿no? Uh-huh. O el amor por los slasher que tenemos.
Sí.
O sea, Leyenda Urbana es un slasher muy, muy mítico. Uh-huh. No llega a la calidad, pues, de otros, pero da igual. si la volvéis a ver hoy día.
¡Ojo!
Nosotros la hemos visto.
¡Ojo! A mí me ha sorprendido revisionarla últimamente. Sí, ¿eh? Es muchísimo mejor película de lo que recordaba. ¡Ojo, eh! Sí, sí.
Eso es lo que iba a comentar. Yo me la puse como la reina, la estrella de mi revisionado en Halloween. Y fue una cosa súper divertida, súper mamarracha al mismo tiempo, pero mamarracha de forma digna, ojo, Y nada, o sea, merece mucho la pena revisarla. Si no lo habéis hecho desde hace tanto tiempo como nosotros, pues yo la recomiendo. Sin embargo, algo en lo que seguro que esta vez de acuerdo también es que es uno de esos slashers que nacieron gracias a la nueva edad dorada del slasher a la que le abrió la puerta Scream, ¿no? De hecho, bebe muchísimo, 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 muchísimo hasta atragantarse, literalmente, en alguna escena. De Scream.
Sí.
Es una película hija de Scream, pero a todas luces, igual que lo dijimos en Sé lo que hiciste el último verano, igual que, solo que esta bebe incluso más, yo diría,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Y creo que, además, de forma muy interesante, no sé si Bea lo recuerda, estoy segura de que sí, cuando hablamos de San Valentín Sangriento, slasher 2000ero, un remake 2000ero, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, de cómo iban reinventándose la estética de los asesinos slasher, ¿no? Y cómo hacía falta hacer algo un poco más ordinario, ¿no? Necesitábamos a un asesino slasher con un polo del Lidl, con un plumas del Lidl que decía Bea. Y un mesecito más tarde hablamos de Scream y comentábamos como lo curioso del traje de Ghostface, ¿no? Es que lo hace súper también ordinario. Ese traje es un traje del todo a 100 que podía adquirirse en cualquier parte en esa ciudad, en Woodsboro, ¿no? Barato. Y todo esto le quita misticismo a la máscara de Michael Myers, que lo hace prácticamente inmortal, a la máscara de hockey de Jason que tapa los traumitas, que todas estas cosas, ¿no? Le quita misticismo. Bueno, pues aquí en Leyenda Urbana tenemos ese polo del ese plumas del Lidl que Bea pedía.
Sí.
Que Bea pedía tan fervientemente en San Valentín Sangriento.
Sí.
Porque literalmente la figura de este asesino, ahora hablaremos del género del asesino, es eso, es un plumas, es un abrigo corriente, tan corriente que da lugar a mil equívocos porque es un abrigo que podíamos tener cualquiera.
Sí, sí, gracias, Leyenda Urbana, por cumplir mis sueños cinematográficos.
Y ni siquiera lo recordábamos.
No lo recordaba porque es un asesino tan random que, o sea, su estética en general no es importante.
Sí.
Y es una cosa que hablamos mucho en este podcast de el post-slasher, ¿no? Cualquier slasher estrenado después de 1996, después del estreno de Scream, donde las normas cambian para siempre y el centro de la película ya no es el asesino. El centro de la película es un grupo de personajes con personalidades más forjadas, ¿no? Y entonces el asesino pasa a un segundo plano y en esta película lo pasa a un nivel literal. Es un tío, es una persona con un plumas y una capucha. Y entonces yo no recordaba cómo era el asesino de Urban Legend. Sabía
yo tampoco.
Qué cosas hacía. Recordaba momentos icónicos, escenas que son muy buenas, pero no recordaba su estética precisamente porque no hay nada que recordar. Y eso suma a la película y resta, ¿no? Creo que tiene su punto positivo y su punto negativo. No tenemos un asesino icónico como Ghostface, que aunque sí que tenía esa cotidianidad, sí que resultaba...
Sí, muy icónico y muy...
Traspasaba la pantalla. Sí, es muy... Sí. Es muy icónico. En este caso no lo tenemos. Sí, los mismos vibes, pero sin la parte graciosa, ¿no?
Sí, efectivamente, la figura asesina de Leyenda Urbana no es algo súper mítico, no es algo que haya recordado, no es algo que haya pasado con las décadas, ¿no? Como si pasa con Ghostface, que es súper icónico, súper importante dentro de el canon que se ha ido formando en el slasher, ¿no?
O incluso el de Sé lo que hiciste el último verano, que...
También, incluso ese también. El pescador con la capucha, con el chubasquero de plástico y el gancho, ¿no? No es el mismo caso. Por una parte tiene sentido que no sea el mismo caso, porque al final esta figura pues, va utilizando distintas armas y distintas cosas. Su arma en realidad no es un arma en sí, sino es ir cumpliendo con una leyenda urbana, ¿no? Entonces, claro. Y por otra parte, pues quizás que no tiene tanto peso en el argumento el cómo es el asesino, digamos. Pero sí que hay que decir que igualmente está muy bien escrito.
Sí.
Está, o sea, funciona bastante bien. Es un slasher muy resultón por algo. Y es porque funciona muy bien. Tanto el motif, digamos, como el jueguecito este, sí, que también es muy Scream, porque sí, esto lo volvió a abrir Scream, del Whodunit.
En el episodio de Scream, que si no lo habéis escuchado, streamearlo ya, por favor, es un episodio básico, Señoras del Leño, para entender todo lo que es Señoras del Leño. Y creo que ahí hablamos mucho del concepto de las red herrings, que son las pistas falsas, y como Kevin Williamson jugaba con las pistas falsas de quién es, o sea, evidentemente en toda la etapa post Scream, sobre todo en los 90, todas los slashers giran en torno a quién es el asesino, cuál es su identidad, cosa que antes no pasaba, es verdad. Pero aparte, Scream tiene una cosa que no hacen todas, y es el concepto de utilizar narrativamente las red herrings, ¿no? Y es una cosa que intentan hacer en Sé lo que hicisteis el último verano, y hablamos de que no resultó. Eso, a Kevin Williamson ahí no le salió tan bien esos enredos. Pero por el otro lado, aquí creo que sí, de todas las películas de Scream que no son Scream, creo que es la más inteligente. Hay muchísimas películas de los 90 de este estilo, pero creo que esta es la que más juega con las pistas falsas, con la narrativa y sobre todo con el subtexto. Creo que es muy, 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 muy inteligente cómo hace las pistas falsas esta película.
Sí.
Durante toda la película, hay, como en Scream, tenemos a diferentes posibles asesinos, ¿no? Pero es que el más icónico de todos es que tienen los santos cojones de llevar allí a Freddy Krueger y plantártelo allí, hablando de leyendas urbanas, darle un background muy sospechoso y luego hacerte ver que no tiene nada, que es un señor inocente, súper adorable, que solo está allí para dar clase. O sea, tiene los santos cojones.
Sí, total.
De llevar a Freddy Krueger y hacer que actúe sospechoso y decir, no es el asesino, solo es el pobre Robert Englund siendo bueno, cosa que no suele pasar en el cine. Eso, entonces eso es impresionante.
No.
Tienen los santos cojones de empezar como propio Red Herring, hablando de iconos del cine de terror. Tienen los santos cojones de hacer como en Scream una escena previa que funciona como una película en sí misma, donde ya es un red herring también llevar al puto Brad Dourif y hacerlo pensar que va a ser un asesino y no es un asesino. No, Chucky en este caso no es el asesino. Y creo que juega muy bien. Por eso, esas son las partes obvias, ¿no? Pero luego también está que te hacen pensar durante toda la película que Jared Leto, el interés amoroso de la protagonista, como en Scream, puede llegar a jugar ahí. Es todavía más meta, ¿no? Porque hacen ver que podría acabar como Scream porque es una copia de Scream y luego ¡no!
Sí, y además es como fácil caer en ese gancho de va a ser el novio de ella o el interés amoroso de ella, ¿no? Que no es su novio. Porque además es el típico nice guy que tú vas viendo llegar toda la película y dices, no, los otros son evidentemente cazurros, son evidentemente misóginos, son evidentemente brutísimos. Y este chico que parece súper comprensivo, un alma atormentada, va a ser él.
Sí que lo hace muy bien.
Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Yo creo que además, esto que comenta Bea, de los actores, el actor con el que comienza, ¿no? O sea, que esto es, ¿vale? Tenemos a Chucky aquí, tenemos a Freddy Krueger en esta película. Una de las cosas que tiene, y no lo hace de forma evidente, de forma superficial, digamos, es que se ahoga también en amor por el cine de terror. Y esto ya lo comentamos también en algún episodio, no sé decir cuál, pero hay veces en el que tú preñas un producto de referencia de forma obvia, y hay veces en las que la homenajeas pues de forma un poco más, ¿vale? Esto está aquí y a quien le guste este cine pues lo va a ver y se va a poner súper contento. En fin, Pues es una de estas veces que yo creo que se ha hecho así de bien y no de forma superficial, de forma tontona.
Sí, exacto. Y es una cosa que me gusta mucho de esta película, porque Scream es... Bueno, ya sabemos que Scream es una de las mejores películas de los 90 y una de las mejores películas de la historia del cine.
La mejor película de los 90, estamos aquí. No sé por qué estamos discutiendo esto.
Claro, no, por supuesto. Lo que yo quiero decir es que, aun así, creo que para entenderla y disfrutarla, tienes que tener un bagaje y una maleta llena de películas de terror para apreciar del todo Scream. Creo que esta película hace muy bien que puedas verla y disfrutarla sin entender esas referencias. Uh-huh. Si tú no sabes que ese señor es Freddy Krueger o tú no sabes que ese señor es Chucky, la película te funciona igual. Y creo que es mucho más accesible porque no todo el mundo tiene ese conocimiento tan friki del cine de terror, pero sí que todo el mundo, al menos en Estados Unidos, tiene conocimiento de las leyendas urbanas de Estados Unidos. Entonces es muy fácil jugar con eso. Uh-huh. Y no solo se queda en las referencias al cine de terror, creo que hace un gran trabajo a la hora de interconectar y dar por hecho que las dos cosas siempre van de la mano, las leyendas urbanas con el cine de terror, sobre todo con los slasher. Quiero decir, en la propia película sale la leyenda de Bloody Mary, que se ha adaptado ya al cine con Candyman. En la propia película sale la leyenda de la babysitter, que le llaman de dentro de la casa, que ya se ha adaptado
cuando
llama a un extraño. Sí, siempre van de la mano y nunca esconde la película que van de la mano, pero no necesariamente se obligan a consistir para entenderse. Creo que es como que suma, pero no hace falta ser un gran fan del cine de terror para disfrutar de leyenda urbana. Por lo tanto, creo que por eso es una película que ha marcado la adolescencia de mucha gente. Scream es una película que le ha marcado a los fans del terror. Creo que Leyenda Urbana es una película que le ha marcado al público en general, creo. ¿Puede ser? No sé.
Esa es mi apreciación también. No sé si porque realmente el mismo caso de Bea y mío. Sí que somos amantes del terror y sí que éramos amantes del terror, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, Scream marca como amante del terror y la otra de forma genérica. Pero yo creo que sí, yo creo que sí.
Sí, aparte sí, juega mucho con la cultura del folclore urbano, pero también juega y lo mezcla con la cultura popular. Y eso en los 90 es, vamos, el top del top del top.
Sí,
Hablar de cultura popular en los 90 No se queda solo con referencias a Kevin Williamson con Sé lo que hicisteis el último verano, que también hay referencias a Dawson Crece. Tienen los santos cojones de llevar ahí a Joshua Jackson y ponerle la canción de Dawson Crece en el coche.
Sí.
Tienen referencias al Black Exploitation. Creo que la guarda de la universidad está obsesionada con las películas de Coffee y se saben los diálogos de memoria. Creo que hace muy bien el hablarte de cultura popular que conoce todo el mundo, pero sin profundizar mucho en ella y sin hacer que para entender la película tengas que haber visto todas estas películas de las que está hablando, ¿no? Es como que suma. Si sabes de lo que está hablando, pues te gusta más, pero si no, tampoco te molesta.
Sí.
No te para la película para darte lecciones, como por ejemplo hace Scream.
Sí. Y yo quiero añadir algo aquí, es que, o sea, tú me has dicho, suma, sí. Y para mí hay algo que suma aún más, incluso si eres amante de las pelis de terror y de conocer el funcionamiento de las películas de terror, ¿no? Le has visto un poco las entrañas. Y es el hecho de que tú puedes ver esta peli como un juego. ¿Vale? Para los amantes del terror, esta película es como un juego al que pueden irse adelantando. Tú te pones la escena inicial, que es una auténtica maravilla, ¿vale?
Es buenísima, es buenísima.
La escena inicial es una maravilla, ¿no? Tenemos a esta chica escuchando a Bonnie Tyler, que por cierto, de nada, vais a empezar escuchando este podcast con Bonnie Tyler. ¿Quién hace eso, eh? ¿Quién tiene ese lujo? Vale, cantando muy mal a Bonnie Tyler, ¿no? Y es una noche lluviosa, en una carretera súper sola, se queda sin gasolina. Resulta que cuando llega el encargado de la gasolinera es tartamudo y le quiere avisar de algo y no puede. Y como tiene pinta sospechosa, sospecha de él. Pero no, al final había alguien con un hacha en el asiento y solo trataba de avisarla. Y es como los tópicos de las películas de terror. Y tú, como amante del terror, yo recuerdo la primera vez que la vi. Hombre, yo era bastante jovencita, quiero decir que yo podía tener unos 14 años. Ya había visto terror y me encantaba y tal, pero no estamos hablando del conocimiento de ahora. Yo recuerdo que fui jugando con mi hermana con esta película, a ir adelantando lo que pasaba, en plan, seguro que hay alguien detrás del asiento, no sé qué. Y realmente la puedes ver como un juego. Y esto suma mucho porque te lo pasas genial viendo esta película. Es como un juego. Hay quien saca juego de mesa, tú te pones Leyenda Urbana.
Sí. Y esto que comentas, yo creo que es una cosa que pasa mucho en los slashers de los 90. Como juegan mucho con el misterio, siempre quieres adelantarte. Kevin Williamson ya contaba con que tú te ibas a adelantar y luego te la pegaba por, por otros lados, sí, ¿no? Y en el resto de películas intentaban hacer lo mismo, pero a veces de forma un poco catastrófica. Entonces es genial que en los 90, si sale bien, maravilloso, porque entonces está jugando contigo y está haciendo un peliculón de la hostia, pero si sale mal, tú te vas a divertir de todas formas. Entonces el slasher de los 90 es el género definitivo. ¿Te vas a... estos juegos sirven, y creo que pasaba mucho en el cine de los 90, y era mucho los vibes, ¿no? Ibas allí a ver quién era más listo. y la película ya contaba con que ibas al cine a ver quién era más listo. Por eso intentaba siempre colártela de otras formas. A mí me gusta muchísimo cómo te la cuela esta película. Vamos a hablar del asesino, ¿no? Yo creo que ya toca. Hemos hablado de el asesino.
La persona asesina, pero... la entidad asesina.
Pero, spoiler, no es un asesino, es una asesina. Yay. Es la persona que no te esperabas que fuera. Chum, 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 chum. Yo realmente creo que es una sorpresa muy, muy, muy interesante.
Sí.
Porque para mí le da muchos nuevos matices a la película. Por un lado está eso de... Que es una cosa que me enfada, pero no es de esta película, sino de los slashers en general. Me fastidia un poco que al hacer la Final Girl como la chica pura, y como los slashers son un género simple de dualidades, si la chica es la pura, el hombre es el mal. Entonces siempre los malos son los hombres, ¿no? Y al final una mujer nunca puede tener la profundidad que puede tener un villano en el cine de terror. Y las veces que ocurre, todas las veces en las que una mujer es la asesina de un slasher, es una sorpresa. Siempre, es un plot twist. Pamela Borges es un plot twist. Bueno, podría seguir diciendo más películas donde donde es una asesina, pero no lo voy a decir porque serían spoilers. Si no lo habéis visto, os las voy a joder. Pero hay muchos títulos de slashers a lo largo de las décadas que son asesinas y nunca lo sabes, no es la que aparece en el póster. Siempre es el factor sorpresa. Y aquí juega también Urban Legend con eso. No es nuevo, pero es una forma de aprovechar ese giro de los 90, ¿no?
De hecho, bueno, yo te voy a decir una cosa, es verdad que no es un recurso nuevo, pero sí que es, yo diría, de esta nueva ola de slashers que abre Scream en los 90 y tal, sí que es la primera vez que se utiliza este recurso, digamos.
Sí, la primera vez que lo mezclan con la época post-Scream. Sí.
Y también es importante el hecho de que Pamela Borges sea la asesina original de la saga, ¿no? Está ligado también a la maternidad. Me han quitado a mi hijo y le han hecho daño a mi hijo y ahora tengo que vengarme. Y es mucho ese rol de madre, ¿no? Hay un rol clásico ahí, a pesar de que ser una asesina, la asesina de este slasher, pues viene ligado un poco al rol de madre, ¿no? Está ligado a la maternidad, una cosa más clásica. Aquí es diferente, aquí, bueno, sí, claro, está ligado a un interés amoroso, está ligado a otras historias, pero ya vamos alejando también... Ese un rol diferente.
Sí, de esa dualidad rígida. Exacto. Sí.
Entonces, por eso me resulta interesante.
Sí, y además te voy a decir una cosa. Ahora ya me estoy, a lo mejor, tirando, como siempre, con mis sobreanálisis y mis gilipolleces de siempre, que ya está la petarda haciendo cosas profundas de slashers. Pero bueno, yo solo voy a decir que creo... Que este final abre muchísimas puertas, porque al final la película... se convierte en un duelo entre dos mujeres, pero no un duelo de gatas, como podría parecer al principio de la película, que hay un chico, un triángulo amoroso, a las dos les gusta el mismo chico, va a ser un duelo de gatas. No, No es un duelo de gatas, es una batalla entre dos mujeres por motivos completamente distintos. Y la asesina me parece interesantísima.
Lo es.
Ella mata porque la protagonista y la amiga que murió al principio de la película, en un accidente relacionado con las leyendas urbanas, asesinaron a su prometido. Ok, vale, guay, tal. Pero es que ella misma reconoce que se iba a casar a los 18 años y ese hombre que murió y era el centro de su vida. A partir de ese momento en el que la protagonista y su amiga se lo arrebatan, la asesina tiene un propósito de verdad en su vida. Vale, es un propósito de psicópata, pero es un propósito. Sí, sí. Hasta se mete en la universidad, cosa que no habría hecho si se hubiera casado con 18 años con su novio. Estamos... ¿Tú te has parado a pensar esto?
Siempre icónica, mi niña, madre mía, de verdad. Vale, es un propósito de psicópata, pero es un propósito.
Es un propósito más válido que casarse con un hombre con 18 años.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Se ha forjado un plan súper retorcido. Se ha superado a sí misma, se ha creado objetivos y se ha metido a hacer una carrera. Porque no se ha casado con su novio de 18 años. Pero tú estás viendo qué profundidad hay aquí en esta asesina psicópata.
Sí. Es que encima trabaja súper bien y se llama... La actriz se llama Gayhard de apellido. O sea, no se le puede pedir más. Ya a nada. No le podemos pedir ya más nada al mundo.
No, la verdad es que para mí es lo mejor de la película. Y esto me lleva a hablar de que me parece una película muy, muy interesante en cómo retrata a las mujeres y cómo retrata a los hombres. Porque no sé si te has parado a pensarlo, pero los hombres de esta película son un florero.
Sí.
Esto es una batalla entre dos mujeres.
Sí.
Y todos los demás son secundarios que o sirven para motivar a los personajes femeninos a actuar, a hacer algo, como en el caso de esta asesina, es la historia de una supervillana, como podría ser una historia de un superhéroe de Marvel, de le meten a su novia en la nevera, la matan y entonces se convierte en un superhéroe. Pues lo mismo en versión psicópata, pero invirtiendo los roles. Esta vez es el hombre el que muere y que motiva a la mujer a actuar, a hacer algo. O también está el Jared Leto, que está ahí como objeto de deseo, florero total, que no aporta nada, y está ahí, y es como que invierten lo que sería el papel femenino en estas películas. Es mi impresión, vamos.
Tiene mucho eso que comenta Bea. De hecho, en muchas de las... Bueno, de la escena de muerte que tenemos, ¿no? Esto es un slasher, pues toda esta pandilla de jóvenes y más gente del campus va cayendo una detrás de otra. Y en toda esta escena, digamos que la parte de esa la parte de responsabilidad, la parte de decir, ostras, hay que hacer algo, hay alguien corriendo peligro, porque normalmente hay casi, digamos, una anunciación de las muertes, ¿no? Estamos viendo venir la situación porque como estaban copiando una leyenda urbana, pues decimos, hostia, aquí alguien va a caer, ¿no? Y son ellas, en la mayoría de casos, las que van actuando, ¿no? Piensa en la escena de la radio, en cómo salen corriendo a atenderla mientras los tíos están allí babeando, creyendo que aquello es un efecto especial o algo así, un efecto de sonido, ¿no? Y sí que tiene eso. No sé si con intención o con no intención, pero el caso es que eso está
claro,
ahí.
Yo no sé si eso es intencionado, pero viéndolo
sí,
hoy en día,
sí.
me llama muchísimo la atención.
Sí.
Es que ya te digo que ese giro final de que el plot twist de que la asesina sea asesina con A, le da un giro completamente distinto a todo lo que pienso de la película de antes, ¿sabes?
Y luego otra cosa que me resulta muy interesante, hay un personaje femenino que es la locutora de radio, ¿no? Que tiene su radio que es una locura de tía.
Sí, icónica.
Podemos hablar de que hay una chica que está todo el rato hablando de sexo porque tiene un consultorio sexual y tal. Y sin embargo no es como... En cualquier slasher clásico sería como, digamos, la primera en caer, ¿no? Porque estamos hablando uh-huh. de una chica que está hablando ahí de dando consejos para felaciones, para cosas explícitamente hablando y demás. Uh-huh. Y... es muy guay que en la película no hay un slut shaming de esta chica. Ella simplemente tiene su rol de... O sea, ni es la primera en caer, ni cae por eso, ni no. Cae simplemente porque está en un entorno donde ya le toca caer. Uh-huh. Es muy guay también esto, ¿no? El hecho de que, las mujeres vayan cumpliendo distintos roles en la película, cada una tenga su propia personalidad, unas más abiertas, otras más cerradas, otras más abiertas al sexo y otras menos, cada una con lo suyo y su historia. Y no hay, por lo menos en esta parte, un slut shaming, a pesar de que sí tenemos a la figura esta de la gótica, que bueno. Quizá no es el retrato más acertado, pero...
A quien no le ha pasado estar hasta los huevos de tu compañera de habitación gótica, sí, que no sabe si está follando o está muriendo, porque... Sí.
Y que además solamente quiere cortarse las venas, quiere, porque eso es lo que hace la gente que escucha rock y que se pinta los labios negros, ¿no?
Son los 90, vamos a darle esa concesión.
Vamos a darle el beneficio de la duda, sí, porque al final pues estábamos en una época en que todavía estábamos así de atrasados, digamos,
sí,
¿no? Y bueno,
sí.
Todavía seguimos.
Sí.
Pero sí, en general me gusta que no hay tampoco un slut shaming, y eso es muy importante, que no haya un slut shaming en el slasher, ¿no? O incluso en el terror de...
Sí, totalmente de acuerdo.
Me mola mucho.
Y, sí, y para mí creo que es lo que más me ha sorprendido viéndola hoy en día. Ya sabiendo que la asesina era una mujer, volviéndola a ver hoy en día, para mí le da una perspectiva completamente diferente hasta que llegas a la última mitad de la película. Y ya la película para mí al final se convierte en una batalla entre la mujer tradicional y la mujer que tiene que ser hoy en día los 90 universitaria. Y a mí eso me vuela la cabeza. Creo que es muy original. No sé si está hecho a propósito, pero creo que es muy original.
Yo creo que es súper interesante. Aquí esto lo hemos dicho al principio del episodio, ¿no? Casi todos los asesinos slasher tienen su arma clásica que va siempre con ellos y está también como símbolo, ¿no? Aquí no hay ese arma, no existe ese arma, y no existe ese arma porque vamos a utilizar 10.000 formas de matar, ¿vale? Porque al final pues matamos siguiendo una leyenda urbana. Y creo que es muy interesante que la forma de morir de estos adolescentes, de todo este personal del campus, ¿no? Sea siguiendo el esquema, siguiendo la narrativa, perdón, de estas leyendas urbanas clásicas que además todo el mundo aquí conoce. Porque, primero, creo que es muy interesante por parte de la asesina que tenemos aquí. Una leyenda urbana, al fin y al cabo, que equivale como a lo que hoy día la generación Z tiene como los creepypasta y tal en nuestro tiempo, no eran creepypasta, eran leyenda urbana, sí, y ya. Y era más una cosa del boca a boca que de los foros de internet, pero sí, o sea, da igual, es lo mismo al fin y al cabo, es lo mismo. Pero siempre hay moraleja y hay lecciones detrás de estas leyendas urbanas, ¿no? No subas a nadie a tu coche, no conduzcas de noche, no conduzcas deprisa, no cojas nada de extraño, no le abras la puerta a nadie.
Sí, o a lo mejor no dejes a tus hijos solo. Moraleja que dice el propio Freddy Krueger en esta película.
Exacto. Siempre hay una moraleja y unas lecciones y algo que aprender detrás de esas leyendas urbanas, ¿no? Es una forma, digamos, de control. Ya se hablaba de esto, de hecho, en Sé lo que hiciste el último verano, recuerdo que estuvimos hablando todas las versiones del hombre del gancho que se conocían y decían los protagonistas, bueno, eso es solo una manera de alejar a las jóvenes de la idea de tener sexo, ¿no? Pues aquí tenemos un poco lo mismo. Y es muy interesante porque al final el motif de esta asesina es hacer que las personas de las que está rodeada sean personas medianamente decentes. Y no es coña, es esto, esto lo que va, quiere vengarse porque cree que la gente que hay alrededor, además, no es decente, no está comportando de forma decente. Entonces, a mí me resulta esto bastante cómico, pero a la vez bastante interesante, porque realmente está diciendo como, vale, os voy a matar según las leyendas urbanas porque tenéis que ser decentes y no habéis aprendido de las moralejas que os ha querido enseñar la cultura, ¿no?
Sí. Yo creo que es una es perfeccionar lo que intentó hacerse, lo que hicisteis, pero no le salió del todo. Y yo creo que el tema moral y está mucho mejor construido en esta película. Yo estoy súper de acuerdo.
Y luego, yo sé que a Bea le va a encantar hablar de esto, ¿no? Pero no podemos dejar de un lado lo creativas que son las muertes de esta película.
Sí, por favor. Esto a mí me vuela la cabeza, ¿eh? Y nunca mejor dicho, según en qué escenas hablemos, porque...
Sí.
Porque es muy inteligente. Es que, mira, esta película es inteligente en el guión, en los red herrings, en las referencias, en ligar cultura y folclore. Es genial, fantástico. Pero lo más inteligente y lo que mejor hace es coger muertes que ya sabes cómo van a ocurrir, porque ya las conoces, sí, y hacer que estés uh-huh. atrapadísime sin poder quitar los ojos, porque estás deseando ver cómo lo hacen igualmente. Y eso es lo más brutal que puede ofrecer uh-huh. esta película, creo.
De hecho, hay un montón de muertes muy icónicas en esta película. Tampoco vamos a reproducirla toda, no es necesario.
Sí, sí. La del perrito, innecesaria, también te digo, innecesaria.
Sí, exacto, totalmente innecesario. Sí. En fin, bueno. Pero sí que precisamente el dueño de este perrito, al que menciona Bea, sí muere de una forma bastante icónica. Y que además, pues yo no pude evitar soltar una carcajada, porque la típica leyenda urbana de si tomas Petaceta y Coca-Cola te explota dentro, explota el estómago, explota por dentro, ¿no? Todas estas cosas. Y es como que lo que hace esta asesina a este señor es, sí, ponerle Petaceta, pero luego no le añade Coca-Cola, le añade desatascador de váter. Entonces, da igual que haya Petaceta o no, vas a morir. Nadie puede beber eso. 2 litros de desatascador de baño. Nadie, ni un vasito, nada. Entonces es muy guay porque es como, voy a utilizar la leyenda urbana y me estoy riendo un poco de esto, pero vas a morir porque te estoy dando a beber lejía,
sí,
¿sabes?
Sí. Además, es que de la misma forma que Scream utiliza a ciertos personajes y ciertos emplazamientos para hablar de lo dependientes que somos de los medios y de todo eso, creo que es muy inteligente el emplazamiento de esta película para reírse de personas que todavía creen en estas cosas. Estás en la universidad, tío, y todo es un ambiente súper serio, súper adulting, pero no, ¿sabes? Y es como, estás en una época en la que creer de verdad que vas a tomarte Coca-Cola con Petaceta y vas a palmarla es ridículo, y me río de ti. Y creo que está muy bien metido ahí todo lo que es la ambientación. Creo que es bastante inteligente.
Sí, o creer que aprovecharte de un momento vulnerable de una chica que te está contando algo súper serio para ella y que ese es el momento absolutamente más genial para ligar con ella, ¿no? Faltándole el respeto de esa manera, pues igual crees que es buena idea, pero puedes acabar colgado encima de un árbol dando con los pies en el techo del coche, quiero decir.
Y así es como yo a la asesina le digo, good for her, bien hecho, reina.
Total.
Bien hecho.
Total. Yo quería decir que, bueno, hace 2 semanitas Bea habló del sheriff de Midnight Mass como la única excepción de las fuerzas de seguridad del Estado, que íbamos a hacer aquí y demás, ¿no? Vale, veo que seguimos teniendo que llamar a la policía horny.
El sheriff de Midnight Mass, my god.
La cuestión es que aquí tenemos a una reina, una faraona, ¿eh?
Sí, sí.
Ha hablado antes de ella. Hay que decir que que ella se da cuenta todo el rato de que pasa algo y está todo el rato intentando ayudar, todo el rato intentando investigar, que además es la que salva la situación uh-huh. al final.
Sí,
¿vale?
Sí.
¿Vale? Porque la Final Girl como tal sí hace lo que puede, pero hay un momento dado en que ya está completamente acorralada y que va a ir con el riñón para afuera, uh-huh. ¿vale? Y las piernas por delante. Y sin embargo, llega esta faraona y arregla la situación. Uh-huh. Súper faraona, la verdad. Tenemos que decir que te queremos mucho. Policía del campus de Leyenda Urbana.
Por supuesto. Y así es también cómo invierte los roles del slasher y del género. Porque las mujeres en esta película son súper válidas y los hombres son unos secundarios que sí. no aportan nada. Y normalmente esta figura es un hombre que hace gilipolleces. Y esta chica es súper válida.
Tenemos un llamamiento que hacer aquí, Dr. Loomis, porque...
Bueno, es que estaba tardando. Estaba tardando en hablar de una película slasher sin mencionar al Dr. Loomis. O sea, Doctor es que Loomis, no sé por qué.
¿Tú sabes cuándo es necesario actuar y cuándo no? ¿Cuándo llega a ser tan indecoroso aparecer? Laurie Strode no necesitaba que tú aparecieras con tu pistolita y tu calva al fresquito, porque ella se estaba salvando ya sola. Sin embargo, esta señorita sí necesitaba ayuda porque estaba atada, ¿vale? Por eso aparece la policía del campus Reina de Faraona. Aprende cuando es necesario que aparezca, uh-huh. Uh-huh. Y cuando tienes que guardarte el sable, rey.
¡Ole! Hombre, es que quitando el momento de Shining a Laurie Strode, hombre, por favor.
Y hasta aquí momento. El rincón de Irene.
Hasta aquí la sección rajando del Dr. Loomis y me da cuenta como siempre.
El rincón de Irene en el que todo tiene que ver con Expediente X o el Dr. Loomis tiene la culpa de todo. No hay más, no hay otra opción.
Yo ya, para terminar, qué mejor forma de hacerlo que con el final. Creo que, bueno, he estado hablando toda esta película de que me parece muchísimo más inteligente que el resto de películas post-Scream. Creo que realmente hace un intento muy bueno de jugar con la narrativa. Lo que quiero decir es que para mí ya poner ya esta película en el top es el final. El final es súper, 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 súper inteligente, por favor. Ese final en el que todo lo que están contando es, en sí misma, esta película es una leyenda urbana. La película termina con la propia asesina diciendo no, eso no fue así, espera que te lo cuento yo otra vez cómo fue. Es brillante y eso explica por qué esta película se llama Leyenda Urbana y no Leyenda Urbanas. Porque la leyenda urbana en sí es la película, no lo que pasa en ella. ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo!
Ojito ahí de Power, ¿eh? Ojito, ojito. Nos encanta, la verdad. No podemos decir más. Nos encanta. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. De verdad que recomendamos muchísimo, muchísimo que reviséis Leyenda Urbana porque merece mucho la pena y os lo vaya a pasar en grande, no es ninguna broma. Y dentro de 2 semanitas volvemos porque ahora mismo viene una serie de episodios encadenados de los 90 que ni siquiera estaba planeada, que ha ido surgiendo así porque está en nuestra cabeza.
Y si os preguntáis por qué, también preguntaros ¿y por qué no?
¿Y por qué no? Pues volvemos con una serie mítica de los 90 que ya estábamos tardando en hacer y hay una razón de ese atraso, ¿vale? Así que venimos dentro de 2 domingos a hablar de Buffy Cazavampiros.
¡Yay! ¡Dios santo!
Tenemos muchas ganas, ¿eh? Tenemos que decirlo, tenemos muchísimas ganas.
¡Hombre! Es mi serie favorita. Si Irene lleva todo este tiempo con X-Files, pues ahora es mi turno. He llegado y voy a hablar de Buffy Cazavampiros, la mejor serie de la historia de la televisión.
Exacto, así que no os lo podéis perder, tenéis que venir con nosotras porque es una serie súper mítica, una serie maravillosa que adoramos y solo tenemos cosas buenas que decir. ¿O no? Dentro.
Bueno, sí, hay algunas personas que no tenemos nada bueno que decir, pero...
Sí, sí, sí. A ver, y os decimos de verdad que vengáis ya con el ibuprofeno tomado o algo, ¿eh? Que os quejasteis mucho de que mucho hablar bien de Expediente X, pero luego critiqué mucho a Chris Carter. Bueno, es que me sale del alma. A ver, ¿qué le hago
pues
yo? Yo no puedo defender lo indefendible. Yo no puedo defender a Chris Carter. No se lo merece, ¿vale? Pues aquí este señor, del que vamos a hablar el próximo día, tampoco se lo merece.
Agarraos.
Pero nos encanta Buffy.
Agarraos a la
¿vale?
silla.
Nos gusta Buffy tanto como Expediente X, nos gusta Joss Whedon tampoco como Chris Carter, ya está. Un besito.
Un besito.
Tenemos redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Instagram y Twitter, y tenemos una página web que es...
www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar nuestros episodios, o si no, también hacedlo a través de vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabéis cuáles son, porque por algo son vuestras plataformas de podcast habituales. Imagino que serán pues por decir algunas, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y todas esas. Allí podéis suscribiros, dejarnos comentarios bonitos, reseñas bonitas, y en nuestra web tenemos también la plataforma Ko-fi por si queréis apoyarnos para tomar un té dentro de 2 semanas y rajar de Josh Whedon juntis.
¡Qué planazo, qué planazo!
Dicho esto, lo único que os voy a decir ya es que os hidratéis, por favor, bebed agüita. Ya no sé cómo decirlo, joder, ya no sé cómo decirlo.
Y además recordad, como siempre, que sois peña súper, 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 súper válida. Nos vemos dentro de 2 semanitas.
Adiós. Devil man, yes I can.